los siguientes profesionales han hecho las preguntas que le plantearé a la directiva en los próximos minutos. De Credit Suisse, damos la bienvenida a Mark Frichni. Y le decimos, nos vemos pronto a Stefano Bezzato, que ha pasado recientemente a Bytes. A continuación, Alberto Gandolfi de Goldman Sachs, Arthur Sitbon de Morgan Stanley, de Jefferies Ahmed Farman, Mediobanca Javier Suárez, Fernando García de Royal Bank of Canada, James Brand de Deutsche Bank, José Javier Ruiz de Barclays, JB Capital Markets Jorge Guimarães y por último de Alantra Fernando Lafuente. La primera pregunta está vinculada con las guías del año completo 2022. Incluía el impacto de los impuestos del 1,2% de los mercados españoles en los ingresos.
La respuesta es afirmativa, sí. Yo creo que los factores principales en nuestras perspectivas en lo que se refiere a renovables, que es lo que he citado antes, tenemos 2.100 megavatios nuevos instalados. Esperamos que se produzca la normalización de los factores de carga. Tenemos la producción vendida, como he dicho anteriormente, y con los precios cerrados hasta los 70 euros por megavatio hora. Y en redes también tenemos previsto invertir, perdón, 4.600 millones en los próximos 12 meses. Tenemos un impacto positivo sobre resultados operativos y el FX, especialmente en Brasil y Estados Unidos. Y yo creo que esta es la razón principal. Yo creo que, bueno, estamos centrados en las redes, no hacemos ninguna contratación especulativa, es decir, no estamos afectados por colaterales o ninguna cosa parecida. Tenemos un elevado nivel de liquidez, tenemos una deuda a tipo fijo, como he dicho anteriormente también, y esta es la razón por la que mantenemos esta práctica. Y de ahí que nosotros estamos proponiendo este pago de dividendo de 0,18, que es casi un 6% de incremento respecto a la cifra anterior, pero sí, esto ya se ha incluido.
A continuación, dado el aumento de los tipos de interés, ¿creen que la empresa tendrá que reconsiderar su estructura financiera?
Pepe, igual puedes contestar a esta pregunta. Cuando las cosas que van bien hay que mantenerlas. Pero bueno, Pepe, yo creo que puedes explicar por qué tenemos que mantener eso en más detalle.
Sí, creo que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el presidente. Hasta ahora ha funcionado bastante bien y evidentemente vamos a mantener esta estructura financiera, lo cual no quiere decir que no podamos tener un poco más de fixed float, depende de cómo veamos el futuro de los tipos. Pero creo que hemos tenido esta estrategia el último año y ahora mismo esto protege el balance en casos de un aumento importante de los tipos de interés, como estamos viendo ahora mismo. La tercera pregunta es, ¿por qué han llevado a Armando Martínez de CEO de negocio a consejero delegado? ¿Es el comienzo de un plan de sucesión?
Me parece que este normalmente es un signo de continuidad, así que no es nada nuevo. Y esto se planificó hace tiempo ya. Y yo creo que en su nuevo puesto él va a seguir liderando el negocio del grupo y estoy seguro de que trabajará igual de bien que en años anteriores. Y yo creo que es continuidad, no es revolución. Y era algo que ya se había planificado y hemos visto la oportunidad de poder dar este paso en este momento, en el tiempo. Pero desde luego era algo que se había planificado ya de antemano.
La segunda pregunta con respecto a la deuda, ¿cuál es su expectativa del coste de la deuda para los próximos años en comparación con los 9 primeros meses de 2022? Y reitera su idea de 44.000 millones para finales de 2022. Bien, los próximos años, lo diremos, bueno, lo de los próximos años lo diremos en el día de mercados de capital, pero lo que sí que podemos decir es que tenemos una idea que sea parecida al nivel de septiembre. En ese sentido, no creemos que vaya a haber muchos cambios. Y sí, reiteramos la idea, 44 o 45 mil millones para finales de 2022 es lo que estamos esperando. Quinta pregunta. Han mostrado una diapositiva con una bajada de impagos. ¿Cuánto les preocupa ese aumento en el futuro y qué es lo que han visto en ciclos anteriores?
Bueno, tal y como he dicho antes, estamos adoptando medidas no solamente para mejorar nuestra posición, sino también para ayudarles a nuestros clientes ante una situación que es realmente compleja, tal y como he dicho durante mi intervención. Bueno, tenemos ejemplos de que estamos dando flexibilidad en el pago para aquellas personas que tienen dificultades en la actualidad. Pero, Pepe, quizás tú puedas dar los detalles de esto.
Sí. Bueno, es lo que hemos visto. Es cierto que ahora mismo hemos sido capaces de mantener los ratios bajo control. Tenemos que ser prudentes porque, evidentemente, es algo que estamos controlando, pero ahora mismo, y como podemos ver, hemos visto una disminución del aprovisionamientos sobre ingresos y los impagos así que sobre deuda. Así que, como he dicho y como ha mencionado el presidente, vamos a vigilar de cerca estos ratios para asegurarnos de que los mantenemos bajo control. Escenario europeo. La siguiente pregunta, por favor. ¿Podrían darnos su visión sobre el debate europeo sobre cómo reformar el sistema energético? Me interesa la visión de Iberdrola sobre, en primer lugar, la efectividad del cap sobre el precio del gas. Segundo, visión sobre cómo financiar ese límite al precio del gas. Y tercero, propuesta de la reforma total del sistema, ya que el sistema marginal ya no funciona.
Bueno, estoy bastante contento, pues que después de varios meses de hablar sobre muchas cuestiones, la mayor parte de los jefes de Estado y de gobierno de los diferentes países han llegado a un acuerdo inicial, que era lo que decía la Comisión Europea en julio del año pasado, el documento donde citaban el toolbox, que es la dinámica del mercado de gas es la causa del problema, no es la electricidad es la solución. El mercado del gas ha sido el problema. Creo que hablamos mucho acerca del sistema marginal de electricidad, pero que tampoco hablamos mucho del sistema marginal del gas. Y ahora estamos ya hablando de cuál es el TTF desde hace meses. Bueno, no conocemos cuál es la diferencia entre los distintos mercados europeos, lo cual indica que, bueno, España, que no se vincula al TTF. Yo creo que los precios del gas sí que tiene que ver con los precios del carbón o del petróleo o de la electricidad, pero no tiene nada que ver con TTF, pero me parece que el sistema marginal del gas sí que se basa en Europa en TTFs. Y ahora los jefes de Estado están hablando sobre cómo se podría reformar el mercado del gas, que es la causa del problema. Entonces, yo creo que después de estas reuniones, lo que tenemos que hacer es acelerar el proceso de electrificación para evitar nuevas crisis. Y esto requiere de varias cosas. Una, está claro que lo que tenemos que hacer es acelerar las licencias y dar incentivos para que se hagan inversiones. Si no se modifica el proceso de obtención de licencias o de permisos, en vez de incentivar, estamos penalizando los renovables. Y si lo hacemos así, ¿quién va a querer invertir en Europa? Y ya hemos visto en Estados Unidos qué es lo que están haciendo. Ya están proporcionando lo que tiene que ver con certidumbre e incentivos para poder invertir en Estados Unidos en todos los sectores. En las renovables, por ejemplo, tienen planes a 10 años, así que tienen visibilidad a 10 años. Y de esta manera sabremos que, al margen de las inversiones que hagamos en los próximos 10 años, vamos a obtener un 30% en forma de créditos. Esto ya se han definido incentivos para hidrógeno. Estamos hablando de 10 millones de toneladas en Europa, pero el incentivo es casi nulo en comparación con América. Y parte de los PPTs y ITCs para las inversiones en hidrógeno verde, es decir, electricidad verde, están dando $3 por kilo de hidrógeno que se produzca. Y me parece que esto hace que sea atractivo. Y lo mismo sucede con la electrificación. Es decir, se están dando ayudas para poder dar incentivos al transporte de electricidad. Y eso es lo que quiero decir en definitiva. Me parece que todo esto está muy bien. Y ahora muchos de los países europeos acaban de entender cuál es el problema. Y es que no está funcionando adecuadamente el mercado del gas, con lo cual la marginalidad del gas basado en TTF no refleja la realidad del gas en todo el mundo. Y esto es algo que ahora mismo quieren modificar. Eso sería una medida positiva. La segunda cosa es que saben que la única manera de evitar problemas en el futuro, como esta crisis, consiste en acelerar la construcción de más renovables y también disminuir la dependencia externa. Y esto significa que tenemos que dar incentivos para que se pueda llevar eso a cabo. Y, por último, si lo que están haciendo es penalizar a los que estamos dando la solución. Y esto va a hacer que las cosas sean muy difíciles en Europa en lo que se refiere a conseguir la autosuficiencia energética y la descarbonización, con lo cual los jefes de Estado ya están fijando como meta 2030.
Siguiente pregunta sobre el aumento de los tipos. ¿Tienen pensado reducir el CAPEX en renovables? Probablemente esta se verá la respuesta en noviembre. Y la siguiente pregunta en torno a ello es, ¿creen que el precio de los PPAs se ajustarán para ajustarse a tipos más altos?
Bueno, durante mucho tiempo hemos estado diciendo que la mejor manera de conseguir un mercado estable pasa por dar incentivos en cuanto a PPAs, es decir, acuerdos bilaterales entre vendedores y compradores de electricidad. Y eso me parece que es lo que ya hemos llevado a cabo en Estados Unidos. Con la mayor parte de nuestra electricidad se vende a través de PPAs. En Europa ahora estamos viendo que hay un aumento en la demanda de PPAs a nivel global. Y estas PPAs ya están reflejando la nueva situación. Creo que tenemos costes más elevados, el CAPEX ha aumentado y también la inflación ejerce un efecto en lo que se refiere a equipamientos y mano de obra y también los tipos de interés. Pero me parece que esto es algo que ya lo tenemos claro en la corporación global, pero hay un tema importante. Y para conseguir estos PPAs nos hace falta más regulaciones. ¿Cómo podemos firmar un acuerdo a 20 años si no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos 15 días? Así que tenemos que reducir esta dependencia de los mercados spot para poder proporcionar precios adecuados. Está claro que los clientes cada vez tienen más apetito de tener precios fijos. Pero bueno, insisto, en este tema nos hace falta más estabilidad, más transparencia e incentivos para promocionar los PPAs en Europa, que esto es lo que ya están haciendo en Estados Unidos o Australia.
Siguiente pregunta sobre las renovables en eólica y solar onshore. Por un lado, tenemos un aumento de los costes de las materias primas, mayor coste de la deuda, problemas de la cadena de suministro. Y además, hay también indicaciones de que los precios de PPAs también son más altos. En conjunto, ¿qué quiere decir esto para el TIR o el spread de TIR WACC para los nuevos proyectos eólicos o solares?
Bueno, estamos analizando casos a nivel individual y creo que lo que acabas de comentar es cierto. Si los equipos son más caros o si los tipos de interés son superiores, creo que esto nos va a afectar. Eso está claro. Pero bueno, estamos analizando cada caso a nivel individual para ver cuál es el retorno que hemos conseguido. Entonces, el hecho de que tengamos acceso a diferentes vías en el mercado y el hecho que estamos participando en subastas y en acuerdos bilaterales y PPAs, yo creo que esto es algo que ya nos sirve como ayuda a nuestra red. Pero bueno, presentaré esta información en el Capital Markets Day el próximo día. Pero está claro que somos muy prudentes en respecto a cómo estamos analizando las inversiones. Lo hacemos caso a caso.
Siguiente pregunta. ¿Podrían repasar con nosotros los motivos para la reducción de los objetivos de adición de capacidad para renovables en Estados Unidos en 2025? ¿Van a disminuir los retornos? Creo que habrá algo de información también en el Capital Day. Así que podemos contestar ahora o...
¿Cuál es la pregunta, por favor? Sí, bueno, eso yo creo que lo contestaremos ahora. Lo que sí que puedo decirles es que hay ciertos factores de limitación en algunos países y ahora mismo tenemos unos pocos megavatios, por lo que recuerdo ahora mismo, pero que están pendientes de aprobación en diferentes estados. Pero aún así, y globalmente y en todo el grupo, tal y como he dicho anteriormente, creo que tenemos un 14% más de inversiones en estos 9 meses en comparación con el año anterior o los años anteriores, y seguiremos por esta vía. Está claro que estamos más centrados en la tecnología marina, que son menos megavatios, pero más inversiones y más retorno. Pero, en fin, daré más detalles el día 9 de noviembre.
Pregunta número 10. ¿A qué están referenciados los contratos de gas? Sus contratos de gas.
¿A qué se referencian nuestros contratos de gas? Lo primero que tengo que decir es que no tenemos exposición al gas ruso. Hemos tenido que asegurar a nuestros proveedores, hemos trabajado en el mercado futuro y no estamos viendo ningún tipo de riesgo en lo que se refiere a entregas. Seguimos vendiendo gas a nuestros clientes y, por lo que yo sé, bueno, tampoco conozco todos los detalles, bueno, quizás Ignacio, quizás no sea tampoco demasiado importante para nosotros en Midgas. Bueno, me parece que esto sí que guarda relación con este tema, pero yo creo que puedes aportar esta información. Pero mi mensaje, en definitiva, es que no tenemos un contrato take or pay. Estamos analizando el gas caso a caso y en el caso del negocio minorista tenemos algunos acuerdos que esto se asocia al precio al que estamos vendiendo. Así que ya tenemos márgenes ahí. Pero no es una posición abierta, sino que es una posición que ya cuenta con una cobertura y que tiene contratos que se firman con los clientes finales.
Probablemente la siguiente pregunta también se contestará en el día de Maquila Carpets, pero voy a hacerla. ¿Qué impacto están teniendo el aumento del coste de la deuda de WACC en las valoraciones from down?
¿Qué tipo de impacto tiene el coste más elevado de la deuda? No, Pepe.
Creo que por ahora es cierto que el mayor deuda y el coste de capital probablemente van a reducir un poco las valoraciones farm down, pero también hay que entender que hay mucho dinero disponible y capital que quiere desplegarse en los fondos, y estamos viendo mucho interés también de farm downs que estamos analizando, así que todavía esperamos obtener buenos precios para estos activos.
Bueno, tal y como ha dicho Pepe, quizás les pueda dar un ejemplo de la última transacción y que, bueno, hemos vendido nuestra participación en un parque eólico en Alemania, en el Vikinget, y creo que fueron como 100 millones para el 40%. Me parece que es un tema minoritario. No estamos, tenemos ninguna ganancia de capital, pero desde luego sí que tiene un precio muy bueno. Y me parece que estamos viendo situaciones parecidas. Nuestra inversión, por lo tanto, es importante. Bueno, en cuanto a inversiones, no estamos contemplando ningún tipo de ganancia, sino que se trata de compartir el riesgo y de ayudar a financiar especialmente estos proyectos grandes.
Siguiente pregunta sobre situación en Reino Unido. El entorno macro de mayores tasas de descuento y una libra más débil, dada que la CFD, la oferta que se hizo para CFE de East Anglia en mayo de 2022, probablemente va a cambiar el caso de negocio. ¿Y va a seguir Iberdrola adelante con este proyecto?
Sí, está claro que va a seguir adelante. Pero en el caso de East Anglia 3, que bueno, ha sido adjudicado este año, casi tenemos todas las coberturas ya en posición, con el cual el riesgo es mínimo. Y creo que también hemos asegurado la parte financiera. Pero Pepe, si quieres, puedes dar detalles sobre este asunto. Y digamos que es un proyecto que se ha asegurado, visto desde todos los puntos de vista. Y tenemos East Anglia 1 y 2 de cara al futuro. con 1,4 gigavatios. Y desde luego, si lo que hacemos es, si acudimos a las siguientes subastas, está claro que vamos a aplicar los precios de acuerdo con los costes que tenemos en este momento, y de esta manera podemos reflejar la realidad del mercado. Pero creo que en East Anglia 3, yo creo que todo el proyecto ya cuenta con cobertura, y de momento, bueno, ya se han ido cerrando todos los temas de la estructura financiera. Pepe.
No, estoy completamente de acuerdo desde el punto de vista financiero.
También incluido también.
Sí, es lo que iba a mencionar. Tenemos ya casi todos los suministros ya protegidos con respecto al tipo de cambio, y la financiación también está protegida. La siguiente pregunta tiene algún comentario personal de la lista, pero lo voy a hacer. En respuesta al comportamiento irracional de algunos gobiernos europeos, que en algunos casos puede incluso llegar a considerarse expropiación, ¿Iberdrola va a considerar llevar más capes hacia Brasil y Estados Unidos, donde los retornos son mejores y hay un menor riesgo regulatorio?
Sí. Bueno, creo que esta pregunta se va a responder el día 9 de noviembre para que puedan ver cuál es el mix de nuestra inversión y dónde vamos a invertir más o menos. Y desde luego la incertidumbre no ayuda para nada para las decisiones sobre inversiones.
Pregunta sobre el gas. ¿Los clientes de gas españoles están pasándose a tarifa regulada? ¿Impacto financiero en Iberdrola?
Digamos que somos irrelevantes en el negocio del gas en España. Yo no sé cuántos clientes tenemos, de hecho, con la tarifa regulada y en la liberalizada. Creo que son muy pocos. Y sí que habrá algo de impacto, pero estamos intentando minimizar estos efectos. De todas formas, creo que esto va a quedar cubierto también por la financiación pública. Pero yo creo que no son cifras nada relevantes.
La siguiente pregunta es, ¿creen que el gobierno español puede introducir el impuesto del 1,2% sobre los beneficios y cómo podemos luchar contra él?
Bueno, esto ya está en el Parlamento. Yo no sé qué es lo que va a suceder, aunque ya veremos. Si se aplica, haremos lo que hemos hecho en el pasado siempre. Queremos defender los intereses del accionariado. Desde luego, acudiremos a los tribunales. Esto va contra las directivas europeas. Y las directivas europeas dicen claramente que esto es un impuesto que tiene que ver con los beneficios extra y que no es el caso que se da en España. Y creo que no habla sobre ingresos, sino que beneficios extra. Y creo que nuestros abogados, desde luego, van a trabajar de manera muy eficiente, como de costumbre, para defender la acción o para vender al accionariado, más bien. Pero esto no es algo que contemple la Comisión Europea, no está en línea con sus observaciones. Pero bueno, dicho lo cual, todo el mundo tiene que intentar hacerlo mejor y estamos haciendo lo mejor, creo. Ya estamos pagando 7.800 millones en impuestos en el país. Más de la mitad se está pagando en España y estamos hablando de 3.700 o 3.800 millones. Y esto es un dinero que ayuda mucho a los más vulnerables. Y no veo ninguna razón por la que quieran o deban aplicar esto, puesto que estamos pagando muchos impuestos.
La siguiente pregunta es, ¿muestran un ratio FFO deuda de un 23,4% en sus diapositivas? ¿Podrían proporcionar información en una definición like for like con respecto a la que analiza S&P? ¿Están cómodos con el límite del 17% que ve S&P para su rating crediticio actual? El equivalente que tenemos a S&P es de 19,7%. Este año hay una diferencia en el reconocimiento del flujo de caja, pero me gustaría señalar también que S&P para el triple B más es de 20,7% y hoy estamos en 19,7% y vamos mejorando desde el 19,3% el año pasado y estamos en el top de ese límite, así que en la parte más alta de ese límite, así que estamos muy cómodos con este ratio. Última pregunta con respecto al gas o al sector del gas en España. Parece que van a dejar de proporcionar gas en España, ¿es correcto?
Bueno, como saben, vendimos todos nuestros contratos take or pay de gas, entonces digamos que no tenemos ningún riesgo, ningún tipo de colateral, puesto que tampoco tenemos este tipo de contratos que nos afecten. Y el gas para nosotros En el caso de España, digamos que es mínimo. Y el gas, como decía antes, estamos utilizando nuestros ciclos combinados y lo compramos únicamente cuando lo necesitamos para producir electricidad. Pero, insisto, en este tema estamos centrados en la electricidad y en las energías renovables y en las redes también. Así que queremos tener redes en todo el mundo. En segundo lugar, las renovables y el gas, en el caso de Europa, está claro que es una actividad muy marginal para nosotros.
Muy bien. Y ahora le voy a dar el presidente al señor Galán para cerrar el evento.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por participar en esta teleconferencia. Como de costumbre, permítanme recordarles que nuestro equipo de relaciones con el inversor estará a vuestra entera disposición para proporcionaros cualquier información que podáis necesitar. De todas formas, queremos invitarles para que puedan participar en nuestro Capital Markets Day, que se va a celebrar el día 9 de noviembre en Londres, para poder compartir con todos nuestras proyecciones de cara a los próximos años. Muchísimas gracias a todos y espero verles pronto en Londres.